Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en el programa estamos de enhorabuena porque nos viene a visitar un hombre querido por esta casa. Siempre tiene cosas interesantes que contar y además un discurso fluido y muy ameno con el que, bueno, pues que es, con el que es muy grato siempre conversar. Hablamos del exministro José Manuel García Margallo, es europarlamentario, un hombre además muy vinculado con la Comunidad Valenciana por diversas razones. Bueno, ha sido mantenedor de la Fallera Mayor, no digo más, hace ya de esto ya unos poquitos años. Y ahora nos presenta un libro que nos hace una radiografía, o nos pone un espejo, mejor dicho, de nuestra España. España, terra incógnita, es como se titula, y nos viene a explicar, bueno, pues cómo ha sido ese proceso que estamos viendo en nuestro país desde que la política desajustó ciertos equilibrios parlamentarios y permitió que algunas minorías se hicieran tan fuertes como para, pues como para desestabilizar este barco en el que todos estamos. Don José Manuel García Margallo, un placer que nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido. La verdad es que he intentado hacer una pequeña sinopsis muy breve para de introducción, pero va por ahí un poquito el asunto, ¿verdad? La verdad es que estamos viviendo un momento complicado, ¿no?, en nuestro país.
Por eso se habla de terra incógnita, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros teníamos una... Logramos en la época de la transición un paso de la dictadura a la democracia modélico, que era estudiado en todas las escuelas de política del mundo. Y logramos una época de libertad, de progreso y bienestar como España no había conocido en la historia contemporánea. Yo creo que eso se tuerce cuando Rodríguez Zapatero, en 2003, todavía no era presidente del gobierno, firma lo que se llama el Pacto de Tinel con Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya als Verds, con los comunistas. Ese pacto tiene dos errores fundamentales. El primero es que él dice que aceptará en materia estatutaria cualquier propuesta que haga el Parlamento de Cataluña, sin molestarse en verificar si es o no coherente, si cabe o no en la Constitución. Y la segunda es que dice que a partir de ese momento todos los que firman se comprometen a no firmar ningún acuerdo ni a entablar ningún diálogo con el Partido Popular. Eso se rompe. Se paraliza ese proceso de deriva con el gobierno al que yo pertenecí, pero cuando llega Suárez Sánchez, él lo multiplica. Sánchez lo que hace es, primero, convierte el Partido Socialista, que era un partido socialdemócrata, que se inspira en los ideales de la igualdad y de la solidaridad, que intenta corregir la situación a través de regulación del mercado para evitar concentraciones de poder, monopolios, el ensanchamiento de los servicios básicos, la educación y la salud para dar igualdad de oportunidades y la redistribución de la renta. Eso es un partido socialdemócrata. Él cree que no, que ya cuando ya no hay obreros de industrias pesadas y cuando un antiguo proletario, en la terminología marxista, lo que quiere es comprarse un apartamento en Benidorm, o lo que le preocupa es el cómo va a ir vestida la presentadora de Año Nuevo, cómo va a ir la Pedroche, pues cambia. Entonces él decide que el Partido Socialista debe acaudillar a los distintos colectivos identitarios que se han sentido maltratados a lo largo de la historia, que son muchos. Eso explica su apuesta por el feminismo radical, su apuesta decidida por el LGTBI, por el dogmatismo climático, por las religiones minoritarias, por los nuevos españoles, los recién nacionalizados, y sobre todo un pacto con los nacionalistas.
Vamos, que contentar a tantísima gente que al final disgusta a todos, ¿no?
Bueno, disgusta a la mayoría. Pero la mayoría. Sobre todo, el pacto tremendo es con los nacionalistas, porque él dice, bueno, ustedes, yo les ayudo a gobernar en las llamadas nacionalidades históricas, y ustedes sean de derechas o de izquierdas, Junts o Esquerra, PNV o Bildu, me dan los votos a mí. Claro, eso es una situación que conduce necesariamente a privilegios de unos por otros, es decir, a romper la igualdad, que es el principio básico de la socialdemocracia, y hacerlos insolidarios. Ahora lo que dice Puigdemont, el que él quiere recaudar todos los impuestos y ya verá lo que da a los demás. Y claro, lo que él deje de pagar lo vamos a tener que pagar los demás. Yo estoy seguro que el presidente Monzón es perfectamente consciente del peligro que nos acecha. Pero mire, aquí en el libro que decimos, mire usted, movimientos antisecesionistas, anticonstitucionalistas, antisistema, ha habido siempre. Los primeros fueron los separatistas, con un movimiento que incluso mataba. El siguiente fue la extrema izquierda de Pablo Iglesias, que definen un modelo muy claro. Pablo Iglesias siempre ha dicho lo que quería: una república popular, confederal, plurinacional, con derecho de autodeterminación de los pueblos que integran España y una economía dirigida. Mientras enfrente de esos dos movimientos estábamos juntos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no había problema. El problema es cuando el Partido Socialista, a través de ese pacto, se convierte él en un partido populista más. Y hoy Sánchez es presidente del gobierno gracias al apoyo de la extrema izquierda, primero Podemos y ahora Sumar, y sobre todo al apoyo de los partidos secesionistas. Y Puigdemont se lo explica muy claro, dice, mira, las condiciones las pone el que concede las ayudas, no el que pide las ayudas. Otegi es todavía más brutal. Dice, la paradoja del gobierno de España es que está sostenido y apoyado y depende absolutamente de quienes queremos irnos de España. Y dice, sin vascos y catalanes independentistas, no, usted no gobernará. Y para que usted gobierne, nosotros le exigimos el derecho a la autodeterminación. Y ese es el siguiente paso. Ahí es donde vamos a ir, si Dios no lo remedie y los españoles no se ponen en pie. Esto es como el bando del alcalde de Móstoles. Es una llamada a ponernos en pie y parar esta deriva.
Déjeme que haga un poco de abogado del diablo, porque usted ha mencionado al principio que nuestra transición fue modélica. Yo no tengo ninguna duda de que así lo fue en el momento en el que se produjo, porque nadie se podía imaginar que éramos capaces de hacerlo sin más conflictos y sin más violencia. Eso sí que es verdad que nos tengo que poner esa medalla. Pero ¿no teníamos que haber ido también adaptando esa transición al paso del tiempo para evitar con un reglamento un poco mejor estructurado que estas cosas pudieran suceder y que ciertos grupos minoritarios, al fin y al cabo, tuvieran tanto poder?
Yo también he sido partidario de eso, que tengo un libro antiguo que se llama Por una convivencia democrática, que tiene una reforma de la Constitución articulada. La tiene. Y tengo otro modelo de financiación autonómica. También lo tengo. Pero para que eso sea posible, se exige la lealtad constitucional. Es decir, se exige lo mismo que hicimos en la transición. La transición se basó en, primero, que pilotaban la nación dos partidos de centro, uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda, no los extremos. Segundo, que respetamos tres reglas, de la ley a la ley, pasando por la ley, el consenso en lo que Cánovas llamaba las verdades madre, la unidad de España, el Estado de Derecho, la separación judicial, la economía de mercado, el europeísmo. Y tercero, no poner encima de la mesa la regla de la prudencia, cosas que el otro no pudiese aceptar. Todos, decía Tierno Galván, que no hicimos, yo soy constituyente, los constituyentes cesiones, sino concesiones recíprocas para conseguir un interés superior al de los partícipes, que es el interés general. Ahora, en este clima de fragmentación, en este clima de crispación, es imposible. Oye, si es que no hay presupuesto en la Generalitat de Cataluña y no hay presupuesto en el gobierno de España por el tema de un casino en Tarragona.
Sí, sí.
En este clima, el abordar una reforma constitucional es disparatado y hay que hacerlo, como hay que cambiar el modelo económico. Yo, cuando oigo que la economía va como un tiro, me rasgo las vestiduras. Mire, España ha perdido desde el 2019 al 2024 tres puestos en Europa, está a punto de perder otros que nos han pasado en renta per cápita, que sí, es el índice de bienestar. Entiendo. Países tan pequeños como Malta, Chipre, Estonia, Chequia, es que en renta per cápita, y por eso la gente tiene la sensación de que va a vivir, los jóvenes que van a vivir, que sus padres, es verdad, es que la productividad en la Unión Europea desde el 2014 al 23 ha subido en la Unión Europea de media un 0,9, nosotros un 0,3. Si no sube la productividad, no suben los salarios. Y por eso en renta per cápita estamos prácticamente igual que en 2014. Hemos perdido 9 años.
Hábleme de lo que vamos a encontrar en el libro, porque que charlamos tan libro, a gusto y tan... No sé,
así ya, eso es el libro.
Eso es el libro, es un
es decir, ojo, análisis... que estamos al borde de un cambio de modelo, de un cambio de Estado, que quien lo tiene claro son los separatistas. Hicieron una declaración en el 40 aniversario del golpe de Tejero que era toda una barbaridad.
Sí.
Diciendo, hoy no hay nada que celebrar porque aquello no fue un triunfo de la democracia, no fue un golpe de Estado fallido, fue una operación montada desde el poder para legitimar lo que despectivamente llaman el régimen del 78. Pablo Iglesias ha dicho que claramente la transición ha terminado. Estamos en terra incógnita porque no sabemos a dónde vamos. Si entra el gobierno, tiene un solo programa: seguir el cuarto de la siguiente en la Moncloa. Y los que dictan cuáles son las condiciones para que siga son las de fuera. Mira, claro. Había un... A mí me encanta México, en Chapultepec, en el Palacio Presidencial, cuando Calle, que era el líder supremo, nombraba presidentes, porque había un cartel que decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Bueno, pues aquí el que manda vive en Bélgica, en Waterloo.
El que manda vive enfrente, es buenísimo, porque es verdad que siempre nos queremos atribuir el pueblo ese poder y cada vez tenemos un poquito menos. Usted, como miembro del gobierno de Rajoy, ¿no le da un poco de pena o de rabia o de sazón? Es decir, igual teníamos que haber hecho algún ejercicio previo para evitar estos momentos y no fuimos capaces de tener ese consenso con el Partido Socialista de entonces para sentarnos...
Lo pongo negro sobre blanco en este libro. La propuesta de reforma de la Constitución, la propuesta de una ley de lenguas que acabase con ese conflicto, la propuesta de un modelo de financiación y la propuesta de un modelo económico. No se hizo. Es verdad que le damos un gobierno en una situación al borde del naufragio. Es decir, la herencia de Rodríguez Zapatero fue una catástrofe. Yo le voy a dar un dato muy concreto. Yo entré como ministro de Exteriores a finales de noviembre, a finales de diciembre. En el primer Consejo de Ministros, mi presupuesto de cooperación internacional, que es el más poderoso que tiene un país para ser relevante en el mundo, bajó un 75%. Llegué al ministerio, reuní al director general y dije, tenemos que sobrevivir con el 25% de lo que habían tenido nuestros antecesores. Entonces, cuando estás en esa situación, probablemente, no digo una disculpa total, pero una explicación de por qué nos hicieron esas cosas es verdad. Pero hay que hacerlo, es decir, es que las circunstancias han cambiado, el mundo es bipolar, ahí va a haber una competición salvaje entre China y Estados Unidos, y hasta la Unión Europea. La Unión Europea está perdiendo peso poblacional, está perdiendo peso económico
que está
desplazando al este. Y aquí tenemos que entender, en la Unión Europea solo hay dos clases de países, los pequeños y los que no saben que son pequeños.
Eso también es una muy buena también reflexión. ¿Queda algún resquicio para la esperanza?
España siempre ha salido en las circunstancias más difíciles, ¿eh? El canciller Bismarck decía que España es el país más fuerte del mundo, porque llevamos 500 años intentando destruirlo y no lo conseguimos. A lo largo de la historia, porque este libro es continuación de otro, que se llama España en su laberinto, que es un análisis histórico de Fernando VII, cuando nos hemos puesto de acuerdo, hemos salido. Salimos en la restauración después de una época extraordinariamente convulsa y salimos en la transición en los momentos en que estábamos en la crisis económica del 73 que no habíamos abordado, medio ejército sublevado, ETA pegando tiros, no había nada, no había cortes, no había nada. Salimos porque nos pusimos de acuerdo. Y cuando no nos hemos puesto de acuerdo ha ido muy mal. Y yo recuerdo, en este libro recordamos que esto, la política, decimos, de Sánchez es el relativismo como dogma. Sánchez lo que ha descubierto es que para ser presidente no tiene que ganar las elecciones. le basta con crear una mayoría que la apoye. Claro. Y si tú no tienes líneas rojas ni principios, es muy fácil hacer esas líneas, esa mayoría. Y ahí es donde estamos. Pero para mantener unida a esa gente, primero les une la ansia de poder. Es decir, le aseguro a usted, y esto es información, no es opinión, los secesionistas están encantados. Cuanto más débil sea el gobierno, más fácil es sacarle concesiones. Vamos, el caso Koldo es que lo han celebrado con fuegos artificiales, porque le ha puesto en una situación de debilidad a Sánchez. Si antes necesitaba la amnistía,
todavía más.
Fue imprescindible. No. Entonces, si lográsemos ponernos de acuerdo en unas líneas fundamentales, este país tiene arreglo. Claro que tiene arreglo, lo ha tenido siempre. Tenemos todos los elementos para salir adelante. Pero primero tenemos que tener un proyecto de país. Y en segundo lugar, tenemos que hacer compatible nuestro proyecto de país con los proyectos de país de la otra fuerza política. Yo insisto, esto es un carro y necesita dos ruedas. Y ahora hay una rueda que se nos ha ido. Ya el Partido Socialista no es un partido socialista, es un partido identitario, sin programa de ningún tipo, mantenido en el hilo. Es decir, es que ya estos, le he contado, no tienen presupuesto porque por un casino. ¿Sabe usted por qué no estamos en la operación que la Unión Europea ha hecho para garantizar la circulación por los estrechos en el Mar Rojo, de los que depende buena parte de los suministros que vienen a España? Porque no se atreve a llevarlo a las Cortes, porque sus socios no le van a apoyar. Y tendría que sacarlo con el Partido Popular, y eso no le gusta. Y es que, claro, en política exterior, ya comprenderá que eso es mi pasión, y eso es muy difícil de entender. Se habla de ayudar a Ucrania, y unos dicen que sí, y otros dicen que no. De ampliar la Alianza Atlántica para que entren Suecia y Finlandia, unos dicen que sí, y otros dicen que no. Hablamos del Magreb, unos dicen que el Frente Polisario, y otros
que no.
Marruecos es saharaui. Dice, es que es imposible ser relevante en el mundo si tú no tienes política. Yo no sé a dónde voy a ir con usted, no voy. Te dice, oiga, ¿vamos a esquiar o vamos a navegar? Cuénteme dónde vamos, porque yo tengo que coger una ropa u otra.
Aquí decimos otra cosa, hablando de nuestras fiestas. O todos moros o todos cristianos, pues si no, esta fila no funciona.
Esta fila no funciona.
Pues don José Manuel García Margallo, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias. Seguro que muchísima gente... Bueno, tienes hoy la presentación, ¿verdad?
Tengo hoy la presentación en la Beneficencia.
Sí.
Va a venir un gran amigo mío, que es Esteban González Pons, luego estará Fernando Iazu. Y cerrará el molto honorable.
Muy bien, don Carlos Mazón.
Don Carlos Mazón.
Pues será, como digo, como está siendo hasta ahora, un acto multitudinario, porque ahí donde usted va consigue, se pudiera decir el término teatral, colgar el no hay billetes.
Pues, eso hicimos en Madrid.
Pues lo digo. Así que...
Muy bien, gracias.
Lo importante...
Fue lo mismo que aquí, un acto transversal. Esto, y perdóneme que
sí.
Esto ya no va de derechas, de izquierdas, y de progresistas y conservadores. Van... de los que quieren mantener la nación y la Constitución, y los que no quieren mantener la nación ni la Constitución. O mejor dicho, para cargarse la nación necesitan alterar la Constitución, desnaturalizarla completamente, apoderarse de las instituciones, que es lo que están haciendo, es lo que han hecho todos los autócratas que en el mundo han sido, empezando por Mussolini.
Lo dicho, quien no pueda acudir, pues que coja el libro España, Terra Incógnita, que se vaya con tranquilidad y que lo disfrute y que aprenda.
Streaming, porque hubo este problema, es verdad, el editor, que es muy generoso, Manolo Pimentel, contó que era la primera vez que le pasaba que pedían recomendaciones para ir porque se habían agotado las entradas, verdad que se agotaron, y hubo un streaming que al parecer funcionó muy bien, y el debate... lo hizo entero también en el digital, que es de su familia. El debate es más o menos de la ideología de la COPE, ¿no?
Ah, sí, efectivamente, sí.
Pues, yo soy democristiano, que debería ser tratado con más cariño.
Bueno, aquí le damos todo el del mundo, ¿eh? Puede usted venir cuando quiera, porque es un gusto enorme charlar con usted, don José Manuel García Margallo. Muchísimas gracias.
Vale.